la agenda económica a partir de las designaciones de tantos economistas y empresarios, gerentes, CEOs, como se dice ahora en el gabinete de la Alianza Cambiemos, y las medidas que se apronta a tomar, según dejan trascender desde el seno de la Alianza, bueno, están ahí en el tapete. Vamos a tratar de pegarles una mirada a través de la presencia telefónica del economista Andrés Haciaín, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Buenos días, Andrés. Te saluda Hugo Ruano, Andrés Dupetí, Gastón Soria, desde Radio Universidad de La Plata. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bueno, ¿qué perspectivas podemos tener respecto de las medidas que viene anunciando la gente de la Alianza? Uno, por lo pronto, como ciudadano de a pie, lo que releva es un importante alza en los precios de la canasta básica, ¿no? En los alimentos, sobre todo. Uno va al supermercado y le dieron un saque importante a los precios de algunos productos.
Bueno, uno puede pensar que este es un reacomodo, digamos, en muchos sectores empresarios ante un cambio de autoridades, ¿no? De tratar de llegar lo mejor posicionado posible, algo que hacen habitualmente, incluso cuando fue el cambio de Guillermo Moreno por Costa, ¿se acuerdan?
Sí.
En esos meses también hubo unas remarcaciones por las dudas, ¿no? Como para quedar lo mejor posicionado ante cualquier eventualidad de pacto social, de cualquier cosa, digamos, quedar a la cabeza. Y por el otro lado, por una cuestión de que, bueno, también las autoridades, digamos, que se encargan de controlar los precios, tienen fin de mandato el 10 de diciembre y ya, digamos, el poder para que los empresarios, digamos, acaten, digamos, sí, las regulaciones es más débil.
Claro.
Y eso por un lado, y después tiene que ver también con expectativas de lo que había sido el planteo de Macri, Prat-Gay, de que el dólar iba a subir el oficial al nivel de paralelo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? A un nivel cercano al paralelo, cuando Macri decía el dólar oficial no existe, el único que existe es el paralelo, y Macri decía que iban a levantar ese por un día, por más que el oficial suba a nivel de paralelo no iba a haber inflación.
Sí.
Bueno, todo eso fue leído por muchos sectores. Bueno, el caso más paradigmático, bueno, el sector sojero, que en la última semana prácticamente no liquidó granos, ¿no?
Uh-huh.
Y otros sectores productivos, yo el otro día fui a comprar zapatillas y dicen que ya no le están entregando las zapatillas,
claro.
Hablan de remarcaciones del 40%, y en muchos sectores también, que tienen que ver con eso. Si vos, digo, son actitudes especulativas, pero que tienen una lógica, no es porque sean, podemos decir, solo empresarios malignos, que los hay, pero no por
sí,
eso,
sí.
Tiene que ver, digamos, vamos a poner a todos los empresarios en esa actitud, sino que imagínate vos si tenés una empresa y sabes que tal vez en 15 días,
sí,
un mes, hacen una devaluación del 70%, vos vendés ahora y cuando querés recomprar insumos todo va a estar todo un 70% más caro, estoqueás o vendés con aumentos. Entonces,
claro,
también hay un anticipo que es racional, digamos, ante un cambio abrupto, como se habla de una política de shock en el dólar, las tarifas,
sí,
y esto obviamente,
sí,
va a hacer que los precios suban, que muchos sectores se anticipen o estoqueando o tratando o vendiendo ya con aumentos.
Justamente dentro de esta política de shock que promete el gobierno de la Alianza, allí está la quita de subsidios como una de las medidas que seguramente serán públicas, tanto como la quita de subsidios al consumo de servicios públicos y otro tanto la baja de retenciones a las exportaciones en algunos productos, incluyendo hasta un poquitito para la exportación de la soja. ¿Qué impacto pueden tener estas ambas dos medidas?
Mira, en el caso de las retenciones al trigo, uno lo que puede decir es que tiene que ver con también una cuestión de precios, ¿no? Y una realidad de precio y costo del sector, donde ya la relación precio internacional, dólar-costos, no es la de años atrás, y
sí,
esto ha generado una baja fuerte en la rentabilidad de la producción. Y en el caso de la soja, te diré que con los precios internacionales también, esta baja del 5% que propone Macri,
sí,
¿no? Es muy diferente a la que hubieran tenido con la ley de retenciones móviles, ¿no?
Claro.
Más o menos estarían las retenciones en el mismo lugar,
sí,
por la baja del precio internacional.
Sí.
Yo creo que el impacto más abrupto en esos sectores primera mano, si se realmente se confirma esta devaluación de cercano al 60-70%, ¿no? Uh-huh. Ahí uno, digamos, el 5% de la retención, el aumento del 60% en el dólar, vos, para que la gente entienda, venden los porotos cotizantes de soja en dólares.
Sí.
Entonces, si el dólar es más alto,
sí,
ganan más plata. Entonces, que la disminución, claro, de las retenciones, incluso uno podría decir que es, digamos, agregarle todavía un plus, ¿no? Más, claro, al sector, claro, extra de esa superdevaluación, digamos. Pero el factor más fundamental en términos de posible encarecimiento de todos los alimentos va a tener que ver con la suba del dólar, algo las bajas de las retenciones en el caso del trigo y también la liberación de la exportación, ¿no? Que es otra de las medidas que se han planteado hasta hoy día el mercado de trigo, de carne y de otros productos que se consumen internamente, hay cupos, ¿no? Vos podés exportar hasta un nivel, después te limitan, si no se abastece el mercado interno no te dejan exportar, y esto para tratar de mantener abastecido el mercado interno y que los precios locales más o menos no suban tanto. Esto ha venido funcionando a media, porque hubo hasta época de faltante en que el precio del trigo estuvo más caro adentro que afuera, pero uno piensa una devaluación abrupta con una liberación total de cualquier cupo más baja de retención, es probable que generen en los alimentos un aumento bastante fuerte.
Sí. Y también, y quizás en un impacto no tan automático, podríamos decir, o no tan instantáneo, vos sabés, Andrés Aciaín, Díaz, todavía estábamos en la campaña electoral, digo, todavía no antes del balotaje, no recuerdo, debe ser 3 semanas aproximadamente de esto. Hablamos con Peretti, de la Federación Agraria Argentina, quien anunciaba claramente que estas modificaciones en las retenciones, lo único, desde su punto de vista, lo único que harán es concentrar aún más la actividad y los recursos, ¿no? A ver, uno habla de quita de retenciones, recuerda aquel conflicto, ¿no?, por la renta agropecuaria y esta cuestión del campo, los chacareros, pero Peretti nos decía que desde su punto de vista, digo, y fue un importante integrante de la Federación Agraria, incluso en la conducción, la quita de retenciones tal como estaba planteada solo no haría más que darle más poder a los poderosos en detrimento de los pequeños productores. ¿Vos desde el Centro de Estudios Scalabrini y Ortiz coinciden con este análisis?
Mira, el tema ahí me parece que tiene que ver, me imagino que Peretti se referirá a que no es una medida segmentada.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
En el último año y medio, podemos decir, donde se reanudó el diálogo entre, sí, Federación Agraria y el Gobierno Nacional,
sí,
una serie de políticas que beneficiaban exclusivamente al pequeño productor, al mediano productor.
Sí.
La baja de las retenciones beneficia a todos por igual. Y ese tipo de políticas, cuando no discriminan, lo que tiende a hacer en general es, obviamente, favorece más al más fuerte, digamos, si querés. O no ataca la concentración del, sí, agro. Después, sí, no sé si se referirá también a que probablemente cuando se habló de una especie de sacar la retención por unos meses, pero eso fue desmentido ya.
Sí.
Sí. Eso sí podía favorecer a los más grandes exclusivamente, porque en general los pequeños y los medianos ya vendieron, pues necesitan la plata porque no tienen espalda financiera como para aguantar estoqueos durante mucho tiempo, y los, sí, que están estoqueando y manteniendo son los grandes, y que esos obviamente van a ser más beneficiados en el sentido de que tienen estoqueado grandes cantidades de poroto, ¿no? Entonces la devaluación, claro, la quita de retenciones, en un primer momento los va a beneficiar más.
¿Cómo debemos entender el anuncio de la, qué impacto puede tener la quita de subsidios al consumo de servicios públicos? Se habla del levantamiento de los subsidios salvo para 2 millones de consumidores. ¿Qué impacto puede tener esto tanto en la estabilidad económica de los trabajadores asalariados, en las familias, como a nivel de análisis de la macroeconomía?
Mira, en términos del impacto directo, obviamente va a ser una suba en la tarifa, ¿no? Y esto, que ya en algunas, bueno, en el caso en el gas, ya hubo algunos aumentos en algunas tarifas, va a tener por ahí alguna repercusión en términos del poder de comprar el salario, y esto puede afectar en parte del mercado interno, ¿no? Va acompañado de una fuerte devaluación, o sea, cuando vos tenés... los servicios públicos son lo que los economistas llamamos bienes inelásticos. ¿Qué quiere decir esto? A vos te sube, podés consumir un poquito menos, pero claro, en general no demasiado,
claro,
y lo vas a pagar porque son servicios básicos, digamos, que hacen a la vida cotidiana. Entonces, en general, lo que haces es, si tenés que recortar un gasto, lo recortas por otro lado. Te vas menos a comer afuera, te vas menos al cine. Entonces, esos son los gastos que puedes pinchar, y eso puede afectar otras actividades, vamos a decir. Es un impacto directo. Después, no me queda claro qué van a hacer con las tarifas a los sectores productivos, ¿no? Que son casi la mitad de los subsidios. Que ahí el impacto puede ser una suba de costo adicional y un aumento adicional en los precios, ¿no? O sea, en ese sentido, puede acompañar la devaluación con una suba de los costos de la energía de las empresas. Obviamente son dos golpes sobre la estructura de costos que van a ir a parar a los precios.
Por último, Andrés, estamos hablando con el economista Andrés Aciaín. A ver, hay uno entiende, más allá de lo de la intención con la cual se presente el caso, uno puede ver que en algunas situaciones hay una suerte de desorden en cuanto a los quienes resultan siendo los beneficiarios de estos subsidios al consumo, con casos como el que planteaba, por ejemplo, la ahora electa vicepresidenta de la Nación, ¿no? Diciendo, no puede ser que yo, con mi nivel de ingreso, bla, 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 pague tanto. Digo, se imponía, más allá de las cuestiones electorales, se imponía de alguna manera, o es posible poner orden en esta situación, si es que coincidís en el análisis de que había cierta inequidad en el otorgamiento de estos subsidios.
Sí, acá hay que diferenciar dos cosas, ¿no?
A ver.
Se habla de inequidades tanto entre quien lo recibe como inequidades que hay de que están concentrados en el área metropolitana, ¿no? Buenos Aires y su área y el conurbano. Y por ahí provincias como Jujuy y Córdoba están pagando la luz mucho más cara.
Sí, sí.
Si el problema fuera la inequidad, suban un poco acá y bajen allá.
Claro.
Pero me parece que ellos no van a atacar solo el problema de la inequidad. Lo van a atacar eliminando el subsidio, lo que ya es una decisión de aumentar el precio de la energía en los hogares, con lo que implica eso en términos de baja de salario y impacto sobre el consumo. Y también otra cosa que no quiero dejar de decir es que ¿quién establece cuál es el nivel de tarifas que tienen que tener esas empresas?
Claro.
Porque ahí estamos discutiendo de subsidio sí, subsidio no.
Sí.
Pero el precio de la energía que tienen que pagar los usuarios de todo el país, digamos, porque estas son empresas monopólicas, ahí no hay competencia de mercado que va a establecer competitivamente el precio.
Sí.
¿Quién establece a dónde se tiene que fijar? ¿Cuánto tiene que ser el nivel de rentabilidad de esas empresas? Porque yo creo que en la volada nos van a meter un aumento que va a dejar a las empresas con unos balances muy positivos y a los hogares y a la producción con unos balances bastante negativos.
Ahí está. Bueno, por último, una inquietud que siempre uno la tiene ahí a flor de labios. Digo, por ejemplo, en estos meses, que sobre todo ha sido récord, no sé si récord, pero que ha sido importante, Andrés, como es la adquisición de divisas para, como es el ítem para ahorro o atesoramiento, ¿no? En lo que le permite a un trabajador asalariado comprar dólares para ahorrar, supuestamente. Sí, ese es el ítem. Digo, por ejemplo, ¿existe la posibilidad de que se crucen, supongamos, esos listados cuando uno, entre aquellos que adquieren dólares por la vía legal, ¿sí? Donde deben dejar sus datos, su quit, su quill, lo que fuere, y por el otro lado decir, bueno, señor, usted que está comprando divisa para atesoramiento, nosotros entendemos que no necesita más este subsidio. ¿Esa medida es practicable o es impracticable?
No, yo creo que es practicable. Ahí me imagino que el problema que puede haber es como que muchas veces los servicios están a nombre de otro, ¿no?
Uh-huh.
En muchas casas.
Claro.
Ese es el único problema, digamos. Pero en el caso de que los nombres coincidan, creo que es totalmente practicable. Hubo una política de, en su momento, no solo de renuncias por barrio, de cruces,
sí,
después se dio
sí.
marcha atrás, no sé por qué.
Ahí está la pregunta, ¿no?
La verdad que no desconozco cuál fue el motivo, ¿no? Incluso todo el tema de gente que renunció y que después no le dieron la baja.
No le dieron la baja.
Y han pasado casos también, por eso, digo, no... Ahí, digamos, hay mucha tela para cortar, digamos.
Claro.
Pero eso no quita las consecuencias, digamos.
Me claro,
que
claro,
parte...
claro.
A ver, igual, vamos a ponerlo en concreto, de los subsidios, ponerle las 50, más o menos, la mitad, es a la producción.
Uh-huh.
Que hoy día está apretada en términos de competitividad. Entonces ellos le van a subir la tarifa, pero le van a compensar subiéndole el dólar. Obviamente es la variable de ajuste en la estructura de costo del salario. Y todos los ingresos de profesionales, sectores de servicios, todo vinculado al mercado interno. Entonces ahí hay que tener claro eso, ¿no?
Claro.
Se decide que se queda chica su nivel de ingreso. El trabajador y los profesionales, pequeñas empresas vinculadas al mercado interno, son la variable de ajuste de la estructura de costos de la economía, porque si vas a subir el dólar y el servicio energético y ya hoy tenés una posición complicada en competitividad, si al otro día suben los salarios y todos los precios internos del mercado interno, lo único que generaste es una espiralización de la inflación. Entonces yo creo que la medida que va a acompañar a la suba del dólar de las tarifas es tratar de contener las paritarias y cierta apertura importadora para tratar de, y achicamiento del mercado interno, para tratar de disciplinar los precios y los niveles de remarcación de los sectores vinculados al mercado interno.
Claro.
Esto puede tener obviamente un costo en términos de empleo y actividad, porque muchas pequeñas y medianas empresas no pueden competir con lo importado. Y porque aparte se van a contraer las ventas del mercado interno, digamos. Creo que va a ir por ese lado la búsqueda. Después, la otra mitad de los subsidios son consumo.
Sí.
Y ahí vos tendrás, ponerle un 30% de clase media para arriba y el otro 70% de clase media para abajo. Digamos, esa es la distribución, para que tengamos una idea.
Sí,
en el caso de los subsidios al transporte, 90% es clase media para abajo,
10%
es clase media para
arriba.
Entonces, tampoco nos quedemos, viste, con el tío que tiene plata y calienta la pileta con subsidiado, que
claro, está,
esos casos
está.
Existen, pero no tiene que tapar el bosque
claro,
que el
está bien.
70%
está
de los subsidios de consumo van a sectores de clase media para abajo, que ahí es una decisión de política si esos sectores tienen que ser subsidiados o no, y quiénes. No está mal tampoco que se decida, bueno, es una decisión de política, bueno, van a ser subsidiados los más humildes, los que tienen una asignación universal, una jubilación mínima, me parece bien.
Sí.
Y después, obviamente, casos de inequidades hay de los otros. Te cuento una compañera mía que labura limpiando locales en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Tenía 3-4 locales por día que recorrer y cuando asumió Macri subió el subte, no pudo trabajar más.
Claro.
Porque no le daban los costos de transporte, le comían todo lo que ganaba. Entonces, también hay inequidad de gente que no llena la pileta, que la va a complicar la vida, ¿no?
Claro, tal cual.
Claro, ¿no?
Sí, sí, está claro, ahí la entendimos perfectamente, Andrés, ¿no? Probablemente, sobre texto de estos casos, errores del sistema, podríamos decir, irrisorios o declaradamente inequitativo, ¿no? El tipo, como vos decís, que calienta el agua de la pileta, bueno, le van a pegar el recorte, o sea, nos van a mostrar ese caso para decir, no puede ser, para perjudicar, como bien decías, al 70% de los consumidores de servicios públicos y al 90% de usuarios para el transporte. Así ahí, nos quedamos de lo más tranquilos con este panorama analítico de la economía que viene,
Bueno, tienen mucha tranquilidad ahora de eso.
No, pero usted lo dice así casi con una no neutralidad, ¿no? Pero con una entereza de como de cirujano, claro. El tipo sabe de lo que está hablando, como un cirujano que está operando ahí dice, bueno, sí, si le cortamos acá un poquito la arteria aorta, lo que va a suceder es que en pocos segundos el oxígeno dejará de llegar al cerebro y entonces lo más probable es que se produzca una necrosis generalizada. Pero bueno, siempre es claro, didáctico, y está bien tomar, sin adjetivaciones rimbombantes que nos distraigan, ¿no?
Para eso están ustedes pónganle los adjetivos. Yo no. Le digo lo que van a hacer. Siempre le puede errar uno, ¿no? Pero
sí,
la
claro.
Verdad que
sí.
Yo me he cansado de sí. Estudiar los programas liberales, de cómo enfrentaron históricamente, sí. De cuando asumieron después del gobierno más o menos de corte popular,
sí.
Las restricciones cambiarias, las políticas de subsidio, políticas distributivas, como... Bueno, entonces la verdad que yo no espero mucha sorpresa.
No, sorpresa.
Por eso se lo digo... Cómo la veo con claridad en términos de cómo van a ir avanzando y después si quieren otro día hablamos también de hacia dónde van a orientar la política general más de la economía, más allá de estas medidas que van a ser las medidas que van a tomar cuando asuman, ¿no?
Claro, el shock.
La orientación,
sí.
El shock que es una medida coyuntural para orientar después, generar un cambio de precio que genere las condiciones para plantear un nuevo esquema general, económico, con una nueva orientación, ¿no? Donde la producción, el salario y el mercado interno van a tener sobre todo la producción, porque la idea es generar las condiciones para poder recrear esto. En el medio tiene también negociaciones con Estados Unidos y fondos buitres y otros acuerdos internacionales, un esquema de ingreso de capital especulativo que genere una bonanza ya para la elección de mediano término. Entonces yo creo que ellos vienen con la política de shock, 6 meses de de medidas antipopulares que van a tratar de descargar lo máximo que puedan políticamente en el gobierno saliente y después van a tratar de generar las condiciones de un ingreso de capital especulativo y endeudamiento que genere cierta plata dulce y prosperidad para llegar a las elecciones dentro de 2 años con la economía con un leve crecimiento y cierto auge basado en la especulación.
Ahí está, más claro, échale agua hacia In, a ver si se hace posible acá, me hacen señas, un nuevo encuentro gastronómico, están amenazando desde la producción antes que termine el año, o que se nos venga el apagón.
Por la duda vas a comprar el asado y póngalo en el frío.
Bueno, ahí está, tomó nota la producción. Abrazo grandote, un saludo a los suyos.
Un abrazo para ustedes y un saludo a todos los oyentes.